Este año estamos estudiando y memorizando este Salmo, el Salmo 23. Y es un pasaje muy conocido y nada más tenemos que memorizar un versículo cada dos meses. Así que todos podemos hacerlo. Dios mediante, en diciembre todos vamos a poder repetir el Salmo 23. Ya estudiamos la primera frase en enero, la primera frase que dice Jehová es mi pastor. O como la tienen en inglés, el Señor es mi pastor. Ahora estudiaremos la segunda parte del versículo, donde nos dice, donde se nos promete, nada me faltará. Nada me faltará. Ahora, nada es una de esas palabras generales que están limitadas por su contexto. Por ejemplo, vamos a suponer que te están enseñando a bucear en San Carlos. Y estás en la lancha para sumergirte por primera vez y el instructor te pregunta, ¿no te falta nada? Y tú le contestas, no, pensando en que ya tienes tu traje de buzo, tienes los tanques de oxígeno, tienes el visor, las pesas, las aletas. No te falta nada, estás listo para bucear. Pero si el instructor te pregunta, ¿no te falta nada? Y tú le contestas, pues me falta un Lamborghini. Si no sabes qué es un Lamborghini, le preguntas a nuestro hermano Carlos Long o a Esther, uno de los jóvenes, ¿verdad? Que sí saben qué es un Lamborghini. Pero el instructor te va a decir, por supuesto, pero no estoy hablando de carros. Estoy hablando de bucear. No te falta nada respecto a bucear. Ahora, cuando leemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es el contexto realmente de qué estamos hablando, de qué estamos estudiando, de qué se trata el Salmo? Bueno, de que Dios es nuestro pastor. El Salmo se trata de el confort de nuestra alma, las sendas de justicia, la casa de Jehová. De eso se trata el Salmo. El nada me faltará, por así decirlo, es teológico. No es materialista. Entonces, se trata de que no nos va a faltar nada de lo que necesitemos para ser ovejas de Dios. De eso se trata. O como nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, no nos faltará nada que necesitemos para la vida y la piedad. No sé si ustedes han subrayado esos versículos. A mí me gustan mucho. Es donde se mencionan las preciosas promesas de Dios. Si tienen sus Biblias, 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Nos dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen y a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces se nos ha dado esas cosas, esas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a nuestro Salmo, la promesa no es que nunca, nunca nos va a faltar absolutamente nada. No significa que todos los cristianos tendremos salud. No significa que todos los cristianos tendremos dinero. Éxito, estudios, familia, talentos. De eso no se trata la promesa. Pero hay alguien que se va adelantando y me pregunta, oye Paco, el versículo 2 dice, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero Dios mediante, después aprenderemos de estos versículos en los próximos meses. Pero noten que no dice, en lugares delicados pastos en Hawái me hará descansar. Ni dice, junto a aguas de reposos, en una villa paradisaica en el Mediterráneo, me pastoreará. No dice eso. El poema, obviamente, se refiere a las necesidades básicas de ovejas. No se trata de lugares lujosos, no se trata de hoteles de 5 estrellas para los cristianos. Y de hecho, si ustedes notan después, el pasaje va a mencionar sombras de muerte. Quiere decir que eso es normal. Y también, como veremos, realmente el versículo no nos promete delicados pastos y aguas para ovejas. Por supuesto que no. Cuando menos yo, no sé usted, pero yo no quiero comer pasto como un Nabucodonosor. Por supuesto que no. El pasto y el agua son espirituales. Son cosas básicas que necesitamos para la vida y la piedad, para poder andar en las sendas de justicia, para poder llegar a la casa de Jehová y ahí morar por largos días. Entonces, prácticamente hablando, esta frase no te promete todo, absolutamente todo. Cuando dice aquí, nada me faltará, no quiere decir que tú vas a tener un carro, no quiere decir que vas a tener un celular de lujo, ni te promete un novio piadoso, rico, guapísimo. Es más, ni siquiera te promete un bochito, ni tampoco te promete que nunca vas a tener gripa. No te promete que siempre vas a tener trabajo, dinero, dólares. Y no te promete que vas a tener una familia muy feliz. Todos salvos, sanos, cristianos al 100%. Este versículo no te promete eso. Pero sí te promete que Dios te va a dar todo lo que necesitas para la vida y la cristiandad. Te promete todo lo que necesites para ser un cristiano real. Entonces, aquí pudiéramos enlistar muchas cosas. Podemos hablar de las virtudes, valores cristianos dirían hoy en día, ¿verdad? Te promete cuando menos en forma seminal, es decir, en forma de semilla, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se te promete los medios para que puedas crecer en la fe. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, los sacramentos, la iglesia. Por supuesto, esta frase te promete todo lo que necesites para que sigas al pastor. Pero ¿saben qué? A veces no son cosas agradables. A veces a las ovejas se les tiene que vacunar. Se le tiene que dar medicina. A veces las ovejas tienen que caminar por lugares muy difíciles. Es más, hasta por lugares, dice después, sombras de muerte. Y también, hablando en términos cristianos, entonces, esto significa que este nada me faltará, que a veces Dios te va a mandar una enfermedad que te falta a ti. Te va a mandar una angustia, una tristeza, un accidente que necesitas para que vuelvas a Dios. Que tú necesitas para que sepas cómo orar de rodillas. Nada me faltará, incluye eso. Y a lo último, podemos pensar que se nos promete cuando dice, nada me faltará, que no nos va a faltar nada para pasar el último río. Si saben cuál es el último río, ¿verdad? Juan Bunyan dice que es un río con el agua muy fría. Y yo creo que se imaginan que estamos hablando de la muerte. Nada me faltará. Incluye que Dios nos va a dar la valentía, la fe, la paciencia para pasar el río de la muerte. A lo mejor usted piensa, yo no voy a poder. Yo no voy a poder pasar. Me voy a morir. Claro, te vas a morir. Se van a sorprender de la paz que Dios da, en su gracia, en su amor, la paciencia, la valentía que nos va a dar para pasar ese río. Pero nunca nos va a dejar, como vamos a aprender después. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Pero más de eso después. Pasemos a la segunda palabra. Hay que meditar en la segunda palabra de la promesa. Nada que me. Nada me faltará. Esta palabra nos recuerda que estas promesas son personales. Así como vimos en la primera frase, Jehová es mi pastor. Aquí esta palabra es en singular, no es plural, es nada me faltará a mí, valga la redundancia. Pero, ¿cierto o no? A veces creemos que las promesas de Dios son para los cristianos, especialmente para los buenos cristianos, pero para nosotros no. pensamos, el Salmo 23:1 fue cierto para el rey David. A lo mejor fue cierto para Pablo, para Pedro, para los discípulos, para los misioneros, pero no para mí. Esta promesa no es para mí. Pensamos, es que yo soy tan débil y yo le fallo tanto al Señor. Yo no merezco esta promesa y no merezco que se cumpla en mi vida, nada me faltará. Pero déjame decirte aquí, como en todas las circunstancias de tu vida, tienes que aplicar el Evangelio. El pacto de Dios para con nosotros no es condicional. El pacto de Dios, el Evangelio, no es, si tú cumples, entonces yo voy a cumplir. No. No se trata de, si tú eres un buen cristiano y lees la Biblia todos los días y nunca me fallas, entonces nunca te va a faltar nada. No, por supuesto que no. El bien y la misericordia del Evangelio es que Dios nos salva aunque no lo merezcamos. Por pura gracia. Y también en la vida, todos los días de nuestra vida, Dios cumple sus promesas aunque no lo merezcamos. Como dice en Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, piensen también, ¿a quiénes se le cumplirían estas promesas si fueran condicionales? Realmente póngase a pensar, estamos en el Salmo 23, no estamos en el Salmo 51. Lean el subtítulo por ahí, del Salmo 51, ¿de qué se trata? El Salmo 23 fue escrito por el rey David. ¿Cumplió él? ¿Nunca falló? El rey David adulteró. El rey David asesinó. ¿Se cumplió esta promesa en su vida? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque no dependía de sus logros, de su perfección. Bueno, vamos a pensar, otra persona que podamos decir, esta promesa es condicional y se le puede cumplir. Juan, el apóstol Juan. ¿Saben cómo le puso nuestro Señor al apóstol Juan? ¿Cuál fue su sobrenombre? Boanerge. ¿Saben qué significa Boanerge? Resulta que era tan enojón como su hermano, tan enojón que les puso nuestro Señor Jesucristo a él y a su hermano, hijos del trueno. Bueno, vamos a Pedro. Tal vez a Pedro se le cumple esta promesa. Ay, no, hermano, ya sé, Pedro fue un cobarde. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió sus promesas. ¿Recuerdan? Precisamente a Pedro le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y no le faltó. Se cumplió esta promesa. Entonces, hermanos, Dios cumple sus promesas por pura gracia y no por nuestra perfección o nuestros logros, pero por la perfección de Cristo, por lo que Cristo hizo. Como dice Pablo, mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Para la gloria de Dios. Otro pensamiento de me, aquí nada me faltará, es que David canta esta expresión como algo de fe, algo de confianza, una expresión de su fe, expresión de su confianza. David conocía a Dios, sabía del poder de Dios, su sabiduría, su bondad, y sabía que Dios lo amaba y tenía mucha misericordia de él. Por eso él dice, nada me faltará, nada me faltará. A lo mejor tú no crees que esta promesa se va a cumplir en tu vida, porque en meses pasados o en años pasados o al principio de tu cristiandad, tú necesitabas algo y tú sabías que lo necesitabas de verdad. Y tú oraste, es más, te hincaste y ayunaste por semanas. Pero Dios no te contestó. Bueno, aquí te debo decir que lo primero que tienes que hacer es pensar que Dios es mucho, mucho, mucho más sabio que tú. Y que si no te lo dio fue porque él sabía que realmente no lo necesitabas. De hecho, te hubiera hecho daño si te lo hubiera dado y no hubiera sido para su gloria, no se hubiera cumplido su propósito en su vida. La ilustración clásica es la del niño que le pide una navaja a su padre. Papi, yo quiero una navaja como la del Carlitos. Verás qué suave, le empuja el ¡pum! Sale la navaja. Cómprame la de Navidad. Bueno, el niño está muy chiquito y el padre le dice, ¿sabes qué? Mejor después. Pero papi, yo la necesito. Yo fuera el niño más feliz del mundo si tuviera esa navaja. Pero el padre sabe que es muy peligrosa, que es muy peligroso eso. Y pudiera hasta matarse el niño y no se la da. Ahora usted dice, Paco, espérate. Yo no quiero un cuchillo, yo no quiero una navaja. Yo necesitaba una novia piadosa, rica, bonita. Así hubiera sido muy feliz y hubiera servido al Señor. Bueno, Paco, es más, yo le dije al Señor, está bien que no sea muy rica y no muy bonita, pero que sea piadosa y sumisa. ¿Qué tiene de malo? Hubiera sido peligroso tener una novia así, pero Dios no me contestó. Bueno, puede ser que la muchacha en sí, la novia en sí, no hubiera sido peligrosa o el problema, pero no era el tiempo para ti. No fue de acuerdo al propósito final de Dios para tu vida. No es lo que realmente necesitabas para ser un buen cristiano, para llegar a la gloria. Tal vez el problema es que esa muchacha había llegado a ser un ídolo. Un ídolo. Tú pensabas, yo seré feliz si tengo esta novia. Cuando Dios te dice, tú tienes que ser feliz en mí. Que tu satisfacción y contentamiento sea en mí. Ese a lo mejor era el problema. O la última palabra de nuestro texto es, faltará. Nada me faltará. La palabra está en el futuro, no está en el pasado o en el presente, pero está en el futuro. Y pudiéramos pensar que el salmista está hablando del futuro de la eternidad. Es decir, en el cielo, en la eternidad, nada me faltará. Y es cierto, por supuesto. Leemos en Apocalipsis, ¿verdad? Ahí Dios quitará toda hambre, toda sed, toda lágrima, por supuesto. Pero si leemos el Salmo, el Salmo habla de sombras de muerte, habla de enemigos en el versículo 5. Entonces no puede hablar aquí del cielo. Claro, es en el cielo, pero el salmista lo aplica a otras cosas. Y el futuro aquí no es indefinido. Nada me faltará algún día. No. El futuro aquí es de seguridad. Es como si dijera David, si tengo alguna necesidad, de seguro nada me faltará. Dios la va a suplir. Es como si el salmista dijera, estoy seguro que tendré lo que necesite para llegar a la casa de Dios. Es lo hará con seguridad. Entonces, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo puedes tener la seguridad del salmista? Para decir, nada me faltará. Bueno, el secreto está en la primera parte. La primera parte del versículo. Puedes tener la seguridad absoluta de decir, nada me faltará si Jehová es tu pastor. David, el salmista, podía decir, nada me faltará porque Dios, el Señor, es su pastor. Y conocía de su soberanía, de su poder, de su sabiduría, de la misericordia del pastor. Tenía cierta comunión con el pastor, de tal manera que estaba segurísimo que nada le iba a faltar. Que el pastor aún daría su vida por él. Y esta verdad, hermanos, nos lleva directamente a la cruz. Puedes estar segurísimo de decir, nada me faltará si conoces el amor sacrificial del gran pastor de las ovejas. Que Él murió por nosotros en la cruz. Él dio su vida por las ovejas. ¿Se acuerdan de esos textos? Los estudiamos en nuestro primer estudio. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces la lógica de Romanos 8:32 es innegable. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¡Claro que sí! Por eso el cristiano puede decir, nada me faltará. Entonces, para tener esta seguridad, conoce más a Dios, conoce más al pastor, conoce más a Cristo. El secreto de todo esto no se trata de salir de la iglesia hipnotizado pentecostalmente. Nada me faltará, nada me faltará, amén, amén, nada me faltará. No, no. Aunque quisiera que hubiera más pentecostales y que dijeran más amén. Pero se trata de asegurarte por el Evangelio. Jehová es mi pastor. Cuando te aseguras por el Evangelio que el Señor es tu pastor, entonces vas a decir de corazón motivado, de seguro, nada me faltará. Muy bien, vamos a terminar ahora con unas lecciones juntando las dos frases. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si lo que vimos es cierto, y lo es, número uno, noten el orden de las frases. Noten el orden de las frases. Primero está, el Jehová es mi pastor, y luego está, el nada me faltará. Y digo esto porque hay quienes invierten el orden. Piensan, si nada me falta, entonces Jehová será mi pastor. Si nada me falta, entonces Jehová será mi pastor. Y a lo mejor usted lo ha pensado. Si Dios me ayuda con este problemón, entonces Dios de seguro será mi pastor. Me voy a hacer cristiano de verdad. Si Dios me ayuda con esta enfermedad, si Dios me ayuda con este hijo drogadicto, si Dios me ayuda con este esposo borracho, si Dios me ayuda con la deuda de Coppel, entonces sí. Amigo, amiga, eso es como un tipo de prueba a Dios. Ese es como un tipo de extorsión a Dios. ¿Tú me ayudas? Ah, entonces. Es absurdo. Ilógico. ¿Qué podríamos compararlo? ¿A una hormiguita que me dice a mí, si tú limpias todo el patio, yo voy a hacer mi hormiguero ahí? ¿A qué vamos a hacer la comparación? ¿A un microbio? ¿Cómo nos atrevemos a extorsionar a Dios? Déjame decirte, Dios no te necesita. Dios no te necesita. Dios no me necesita a mí. Dios no le necesita a nosotros. Dios no necesita este mundo. El profeta dice, todos los habitantes del mundo son como menos que nada delante de Dios. Tú no digas, si Dios me cumple con esto, entonces yo le voy a seguir a alabar. Dios no necesita tu servicio, Dios no necesita tu alabanza. Entonces, si Dios es tu pastor, es por su pura bondad y misericordia. Pídele perdón, pídele misericordia. Mejor sigue el orden lógico del versículo. Jehová es mi pastor. Por eso nada me faltará. Segundo lugar, segundo comentario. Esta promesa no excluye nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. No se trata de, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? No, 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 por supuesto que no. En el cielo no entra ningún flojo. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que ir a los pastos, tenemos que ir al agua. Hay un versículo que, por cierto, lo mencionamos mucho en esta iglesia. Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo anterior a ese texto dice, por tanto, mis amados, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajen hasta sudar en su salvación con temor y temblor. Entonces, nada me faltará, no significa que no vamos a hacer nada. Tercer comentario. Si esta promesa es verdad, entonces estás muy mal. Estás pecando contra Dios si menosprecias lo que Él te da en Cristo. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Dios nos provee todo lo que necesitamos. ¿Correcto? Correcto. Amén. Nada me faltará. Entonces, no me faltarán hermanos. No me faltarán los sacramentos. No me faltarán dones, talentos. No me faltarán libros. No me faltarán oportunidades. No me faltarán bendiciones. Amén. Pero tú no vienes a la iglesia por la tarde. Tú no lees la Biblia. Tú no lees los libros que Dios ha provisto. Tú no tienes compañerismo con los hermanos que Dios te ha dado. No participas de la Santa Cena. Espero tu conciencia cristiana te redarguya. Si el pastor nos ha dado tanto a costo del sacrificio de su Hijo, aprovechemos con gozo y alegría, con mucha gratitud, lo que Dios nos da. Cuarto comentario. Calma con esta promesa, calma tu ansiedad de qué vestirás, qué comerás, dónde trabajarás. Calma con esta promesa tu ansiedad de qué vestirás, qué comerás. Como quien ha oído esas palabras, están en Mateo 6, versículo 25. Es nuestro Señor Jesucristo que nos está enseñando. No te preocupes por eso, quita toda esa ansiedad. Dios es tan poderoso, tan bondadoso, Él alimenta las aves. Calma entonces esa ansiedad con esta promesa. Y acuérdate, como dirían los médicos, ¿dónde está nuestra mano? Ah, que está nuestra mano. Y Edwin parece que no vino. El ansiolítico, el calmante, el Tafil. No está en concentrarte en la necesidad o decir nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Pero concentrarte en Dios, su poder, su sabiduría, su amor. El calmante está en conocer al buen pastor, a Jehová Jesús. El calmante está en la cruz. Si Él me dio tanto, ¿cómo no me va a dar qué comer, qué vestir? Quinto lugar, y sigue por supuesto la lógica, no seas tan materialista, no seas tan materialista que tu satisfacción y contentamiento sea en Dios. Estoy de acuerdo con los eruditos que interpretan nuestra frase de otra manera. Ellos leen, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y dicen ellos que David canta que no le faltará nada, pues tiene a Dios como pastor, y esto para él es que ya no necesita nada más que Dios. ¿Siguieron la lógica de esos comentaristas? Estoy de acuerdo. David dice, no me faltará nada, pues Jehová es mi pastor, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero si tengo a Dios? Esa es la actitud de Asaf en el Salmo 73, nos dice en el versículo 25... Salmo 73 y el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El que tiene a Dios, así, tiene todo. ¿Qué más quiere? Entonces, algo está muy mal. Si tu felicidad, su satisfacción, tu calma está en comprar, ver en el internet, codiciar, comprar. Estaba pensando en cambiarle de nombre a la iglesia. Le podemos poner Costco. o Ace Hardware o Liverpool y se va a llenar. Penúltimo lugar. Y en domingos, por cierto. Pero, ay, de usted, si lo veo en domingo. Bueno, no voy a ir a Liverpool. Penúltimo lugar. Al sufrir alguna angustia, alguna necesidad, piensa, esto me faltaba. Al sufrir algún dolor, alguna angustia, algún accidente, piensa, esto es lo que Dios decidió, predeterminó que me faltaba en mi vida. Y di como el salmista, conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme la que has dicho a tu siervo. Bueno, en último lugar, agradece, adora al Señor cuando te dé algo. Agradece y adora al Señor cuando te supla algo. De hecho, todos los días, por todo, porque todo lo que tenemos es de Dios. Nada nos falta por Dios, el pastor. Si tenemos que comer, si tenemos virtudes y logramos algo, es porque el Señor es nuestro pastor. No te olvides, este salmo es un salmo. ¿Sí saben qué significa salmo? Un salmo es alabanza a Dios. Este salmo es una alabanza al buen pastor, al gran pastor de las ovejas. Oremos.